Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 20 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos reevaluará su política hacia Israel.
El presidente Obama exhorta a avanzar en acuerdo nuclear con Irán.
Japón arresta sospechoso de amenazas en embajada de Estados Unidos.
La locura de marzo cobra sus primeras víctimas.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos de la semana.
El presidente Barack Obama advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que reevaluará aspectos de la relación entre Estados Unidos e Israel tras los comentarios del líder israelí antes de su reelección el martes, donde rechazó la solución de dos estados con Palestina.
Obama transmitió el mensaje el jueves durante una llamada telefónica en la que felicitó a Netanyahu por su reciente victoria electoral.
En un comunicado, la Casa Blanca señaló que Obama reiteró el compromiso de Estados Unidos con la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, y agregó que Obama continuará negociando con Irán un acuerdo para detener su programa nuclear, algo que ha provocado fricciones entre ambos países.
Un día antes de la elección, Netanyahu dijo a la prensa israelí que nunca apoyaría la creación de un Estado palestino para resolver la crisis entre Israel y Palestina.
El jueves, Netanyahu pareció retractarse cuando dijo a varios medios estadounidenses que no se opone a un Estado palestino desmilitarizado, aunque luego agregó que en este momento tal cosa no es posible.
Yo no quiero una solución de un estado, dijo a NBC News. Quiero una solución de dos estados sostenible, pacífica, pero para eso las circunstancias tienen que cambiar.
Si quieren la paz, tienen que hacer que el liderazgo palestino abandone sus pactos con Hamas y que se dedique a negociar genuinamente con Israel, añadió el primer ministro israelí.
Netanyahu ha dicho que el líder palestino Mahmoud Abbas debe reconocer a Israel y que Hamas debe desistir de pedir la destrucción de Israel.
Cada territorio que queda libre hoy en el Medio Oriente es tomado por fuerzas islamistas, dijo Benjamin Netanyahu. Queremos que esto cambie para que podamos realizar una visión de una paz real y sostenida.
No he cambiado mi política, remarcó.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry se reúne hoy en Suiza con su contraparte iraní Javad Zarif para el último día de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán en busca de un acuerdo que garantice a la comunidad internacional el uso pacífico de las instalaciones nucleares iraníes.
El 31 de marzo se vence el plazo para alcanzar un acuerdo marco que limite el programa nuclear de Irán a cambio de levantar las sanciones internacionales contra Teherán.
Entre tanto, el presidente Barack Obama envió un saludo de Año Nuevo en video a los iraníes este viernes, donde les dice que este año representa la mejor oportunidad en décadas para superar las diferencias entre Estados Unidos e Irán.
And this moment may not come again soon. Este
momento puede que no regrese pronto. Creo que nuestras naciones tienen una histórica oportunidad de resolver este problema pacíficamente, una oportunidad que no debemos perder.
Los iraníes celebran hoy la fiesta de Nowruz o Año Nuevo.
En su mensaje, el presidente Obama pide a los líderes iraníes escoger entre lo que llamó un acuerdo nuclear razonable que, en su opinión, pondría fin al aislamiento internacional de Irán y proveer mayores oportunidades para el pueblo iraní.
De no hacerlo, dijo, Irán continuará en el camino que está hoy, el cual ha aislado a Irán y al pueblo iraní de la mayor parte del mundo, causando tantas dificultades a las familias iraníes y privando a tantos jóvenes iraníes de trabajos y oportunidades que merecen.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo este viernes vía Twitter que los iraníes ya han tomado su decisión, involucrarse con dignidad. Es tiempo de que Estados Unidos y sus aliados escojan presión o acuerdo.
En otras informaciones, las autoridades tunecinas de seguridad aseguraron este viernes que los 12 extremistas que mataron a 21 personas en el Museo Nacional del Bardo habían entrenado en la vecina Libia.
Los agresores fueron reclutados en una mezquita tunecina y salieron de Túnez en diciembre y recibieron entrenamiento de armas en Libia antes de regresar a casa, dijo el ministro del Interior, Rafik Chelli. Las autoridades no tenían detalles sobre dónde o con qué grupo entrenaron, señaló al canal de televisión El Jiwar El Tonsi.
No obstante, el grupo Estado Islámico basado en Irak y Siria reclamó la autoría del atentado en que murieron 17 turistas que viajaban en cruceros. También murieron 2 tunecinos y los 2 terroristas que han sido identificados como Yassin Abidi y Hatem Hanounawi, 2 extremistas ya conocidos por las autoridades.
El ministro de Salud tunecino, Samar Samoud, dijo que el último recuento de víctimas incluye a 4 italianos, 3 japoneses y 3 franceses, 2 españoles y 2 colombianos, como así también un ciudadano de Gran Bretaña, otro de Polonia y uno de Bélgica. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, llega a Camboya este viernes como parte de su viaje a 2 naciones asiáticas para promover la educación de las niñas en todo el mundo.
A su arribo a Camboya, Michelle Obama se convertirá en la primera esposa de un presidente en funciones de Estados Unidos que visite la pequeña nación del sureste asiático. Obama será recibida por su contraparte Bun Rani, la esposa del primer ministro camboyano Hun Sen.
La visita de la primera dama busca impulsar la educación de las niñas como parte de la iniciativa Dejemos que las niñas aprendan, lanzada por el gobierno estadounidense. Camboya es uno de los 11 países donde el programa es implementado.
Durante los 2 días de su visita en la noroccidental ciudad de Siem Reap, Michelle Obama se reunirá con estudiantes de secundaria para escuchar cómo los programas financiados por Estados Unidos las han ayudado. También pronunciará un discurso a voluntarios de los cuerpos de paz de Estados Unidos que trabajan en Camboya.
La señora Obama regresará a Washington el domingo.
La policía japonesa arrestó a un hombre que amenazó con hacer estallar una bomba en la embajada de Estados Unidos en Tokio.
Según la policía, el residente de Okinawa, Mitsuyoshi Kamiya, hizo llamadas telefónicas amenazando con atacar la embajada con una bomba, al igual que Camp Soav, una base militar estadounidense en la sureña isla japonesa.
Informes de la prensa local dicen que se cree que Kamiya, de 52 años, también está detrás de recientes amenazas de muerte contra la embajadora estadounidense Caroline Kennedy y otros funcionarios diplomáticos estadounidenses.
El jueves, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que la policía japonesa arrestó a un hombre en conexión con las amenazas a la embajada y a la embajadora.
Tomamos muy en serio todas las amenazas en contra de diplomáticos estadounidenses e instalaciones diplomáticas estadounidenses. Hemos estado trabajando durante varias semanas con el gobierno japonés, dijo Saki.
Las autoridades japonesas dicen que Kamiya ha admitido haber hecho las amenazas de bombas, aunque no se ha descubierto el motivo. El sospechoso todavía no ha sido acusado de hacer las amenazas de muerte contra la embajadora Kennedy.
Muchos residentes de Okinawa están resentidos por la presencia de decenas de miles de soldados estadounidenses estacionados en la isla, citando mala conducta, ruido, contaminación y peligros de un accidente aéreo en una isla densamente poblada.
Las amenazas surgieron cuando la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, estaba en Japón para una visita de 3 días destinada a promover su iniciativa de educación global para las niñas y mujeres.
Varias zonas de Europa experimentarán este viernes un eclipse solar total uno de tres eventos celestiales que ocurren este día. Los otros dos son la llamada superluna y el equinoccio de primavera.
El eclipse solar total ocurre cuando la luna tapa completamente el sol, oscureciendo la Tierra. Se conoce como superluna al fenómeno en que el satélite terrestre orbita a su distancia más cercana de nuestro planeta, haciendo que la luna parezca más grande y más brillante que lo normal.
Y el equinoccio de primavera marca el inicio de la primavera, que ocurre cuando las noches son más largas que los días.
El eclipse total, que se desarrolló a lo largo de varias horas a medida que la luna lentamente cubría el sol, duró apenas pocos minutos, pero no fue visible en Estados Unidos, sino solo en las Islas Feroe y en la isla de Svalbard, en Noruega.
El extraño acontecimiento astronómico fue transmitido en vivo y duró hasta las 7 de la mañana. El equinoccio de primavera tiene lugar a las 6:45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.
La NASA estima que anualmente ocurren de 2 a 5 eclipses solares parciales, pero un eclipse total solar como el de hoy, visible desde la Tierra, solo sucede cada 360 años.
Gran Bretaña y otros lugares vieron solo un eclipse parcial, así como partes de Asia y África. El próximo eclipse total solar, que se podrá ver desde Estados Unidos, ocurrirá el 21 de agosto de 2017, dijeron expertos de la NASA.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Cuando faltan dos días para celebrar el Día Mundial del Agua el próximo domingo, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Educación y la Cultura, dice que aunque el acceso al agua potable ha mejorado mucho en todo el mundo, todavía se necesita bastante.
En un informe dado a conocer el jueves, el organismo de la ONU dice que desde 1990 unos 2.300 millones de personas han logrado acceso a las mejores fuentes de agua potable.
Hay solo tres países ubicados en África: la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea, donde más de la mitad de la población no ha mejorado el acceso al agua potable.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció haber firmado una orden ejecutiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que realiza el gobierno federal en un 40% durante la próxima década como parte de sus esfuerzos por combatir el cambio climático. Estados Unidos está rápidamente convirtiéndose en un líder en el campo de energía solar. 2014 fue el año más grande para la energía solar en nuestra historia y, de hecho, la industria solar está agregando empleos a un ritmo de 10 veces más rápido que la economía como en general. De manera que estaremos probando que es posible hacer crecer robustamente nuestra economía al tiempo que hacemos lo correcto por nuestro ambiente y atacamos seriamente el cambio climático.
La agencia EFE informa que el texto de la mencionada orden ejecutiva fue firmado por el presidente Obama en el despacho Oval y también fija como objetivo que la electricidad que consume el gobierno federal provenga en un 30% de fuentes de energía renovables.
Las acciones europeas registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,18%, el CAC 40 de París avanzaba 0,53% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,16%.
Las bolsas de Asia cedían el viernes luego de que un repunte inspirado por la Reserva Federal se extinguió y el dólar operaba estable tras repuntar por unas declaraciones sorprendentemente moderadas del Banco Central estadounidense.
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón bajaba 0,1% tras subir 1,3% el día anterior, pero aún luce encaminado a una ganancia de 2,4% en la semana.
Entre los perdedores de la región estaban los valores de Hong Kong, Malasia, Corea del Sur y Tailandia. Las acciones en Australia y China avanzaban en una sesión volátil.
En Japón, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con avance de 0,4% en 19.560 puntos, su nivel de cierre más alto desde abril del 2000, tras operar en territorio negativo más temprano.
El reporte estratégico para el control internacional del narcotráfico 2015, dado a conocer recientemente por el Departamento de Estado, contiene duras críticas sobre Venezuela y Bolivia.
Tenemos un informe al respecto con Alejandro Marcano.
El informe que registra y analiza la situación del tráfico de drogas y la disposición de los gobiernos a enfrentarlo contiene duras críticas a la ineficacia de las autoridades venezolanas para combatir el flagelo.
Venezuela fracasó. Primero, porque se ha identificado claramente el envolvimiento de militares envueltos con la FARC. Venezuela no ha hecho nada para prevenir eso.
En este reporte anual también se incluyen serias observaciones sobre la lucha antidrogas en Bolivia.
Bolivia fracasó porque no ha podido controlar el crecimiento de la coca, o sea, no han erradicado los hectáreas de coca que ellos prometieron o que dijeron que iban a hacer en el año 2014.
Este reporte, que además fueron dos tomos que fueron presentados en el Congreso de los Estados Unidos este jueves, cuenta también con los esfuerzos que han hecho 90 países en contra del narcotráfico.
Por cierto, en los últimos años, el reporte sobre el control internacional de drogas ha reconocido la colaboración de las autoridades cubanas en esta esfera, aun cuando otros documentos analíticos sobre el comportamiento de La Habana en materia de terrorismo, contrabando humano y tolerancia religiosa siguen siendo duramente críticos.
Te puedo decir que el año pasado fueron más de 600 personas arrestadas en Cuba por narcotráfico, y de esas, creo que 300 y pico recibieron sentencias entre 6 y 10 años.
Para otros expertos, este informe es alentador.
Yo creo que se está haciendo progreso, no hemos ganado, no hay una victoria. Yo no lo veo tanto como una guerra, sino estamos tratando de rescatar a nuestros adolescentes sobre todo, ¿no?
El reporte también destaca, por lo menos en Latinoamérica, el trabajo y los esfuerzos de Colombia.
Colombia ha hecho una labor magnífica.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Venezuela, la oposición se prepara para las elecciones primarias de cara a las parlamentarias y cuestiona la gestión del gobierno.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro criticó la postura de la oposición ante el decreto que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El gobierno venezolano continúa enfocado en recoger firmas para solicitar al presidente Barack Obama que derogue el decreto. El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, insiste en que antes de ejecutar una campaña mundial contra el decreto de la Casa Blanca, el gobierno debería dedicarse a resolver los problemas que enfrentan los venezolanos, entre ellos la escasez de medicinas, alimentos y productos de higiene personal.
Siguen con el mismo disco rayado. ¿Por qué el gobierno, en vez de estar recogiendo firmas, por qué no le da respuesta a todas las cartas que todos los días se envían a Miraflores? ¿Cuántas cartas no estarán en algún archivo en Miraflores de peticiones en nuestro pueblo? Y ellos están ocupados en enviarle cartas a Obama. Yo recibo cartas todos los días a cualquier comunidad que voy. Y no son poquitas cartas, son bastantes.
Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática informó que 110 aspirantes se inscribieron para el proceso de primarias que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo, cuando la oposición definirá a sus candidatos para las elecciones parlamentarias cuya fecha aún se desconoce. La oposición venezolana considera que los ciudadanos apelarán al voto castigo para manifestar su rechazo a la gestión del actual gobierno. Sostiene que el proceso electoral es la vía para recuperar la democracia y enfrentar la crisis que vive la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Durante una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos rechazó las acusaciones de Venezuela de que las sanciones contra funcionarios venezolanos pretenden iniciar una intervención militar en el país sudamericano.
Tenemos los detalles con Alberto Pimienta. Let me be
very clear. Déjenme ser muy claro. Mi gobierno afirma, para que conste aquí hoy, que ese no es el caso. No estamos preparando una intervención militar. No estamos buscando derrocar al gobierno de Maduro en un golpe de Estado. No somos participantes de una conspiración contra la economía venezolana o su pueblo.
El representante interino de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, agregó que Estados Unidos simplemente quiere evitar que individuos que, según Washington, violaron los derechos humanos en Venezuela, ingresen a territorio estadounidense y utilicen su sistema económico. Por su parte, momentos antes, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos son una antesala a una intervención militar. Adicionalmente, acusó a Estados Unidos de querer derrocar al presidente venezolano.
Nosotros nos preocupa muchísimo que se interfiera de esta manera, de una forma tan violatoria, porque se pretende desconocer no solamente al gobierno, no solamente al presidente de la República, sino que también se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones.
También durante esta sesión especial, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que este impasse entre Estados Unidos y Venezuela no es nada nuevo.
El representante interino de Estados Unidos también quiso dejar claro que la orden del presidente Obama ha sido sacada de contexto y que la declaración de amenaza es solo un requerimiento legal para poder imponer sanciones. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que está dispuesto a servir como mediador para resolver la crisis diplomática entre Washington y Caracas, al mismo tiempo que rechazó enérgicamente la decisión del presidente Barack Obama en cuanto a Venezuela.
Angélica Herrera con los detalles.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, elegido por el presidente Nicolás Maduro para liderar un esfuerzo de mediación entre Washington y Caracas, calificó como un grave error el decreto de emergencia nacional que dictó el presidente Barack Obama contra Venezuela y expresó preocupación ante la posibilidad de que otros países de la región sean catalogados de la misma manera.
Si dice que Venezuela es una amenaza, la pregunta es por qué cualquiera de nuestros países no puede ser una amenaza. Porque no tiene nada de especial Venezuela. Pues Venezuela no está poniendo barcos en las costas norteamericanas, barcos armados, ¿no?
Durante un encuentro con la prensa en Washington, Patiño le aseguró a La Voz de América que también le inquieta que la declaración de amenaza por parte de Washington sea el paso previo a una invasión o intervención en Venezuela.
Normalmente se comienza sancionando a una persona, a la esposa de esa persona, después viene un banco de ese país, después viene el país entero, ya lo sabemos. El formato lo conocemos bastante bien. En el mundo no tenemos cómo engañarnos. Y después, en muchos casos, después de eso vienen las invasiones. Entonces, por eso hay que actuar rápido.
Patiño lamentó que la tensión entre Washington y Caracas pudiera opacar la agenda de la Cumbre de las Américas, que contará por primera vez con la participación de todos los jefes de Estado de las Américas, incluido el presidente de Cuba, Raúl Castro. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y en Buenos Días, América, noticias del deporte con Luis Alberto Facal.
La locura de marzo cobró sus primeras víctimas el jueves cuando el equipo de la Universidad Estatal de Iowa, los Ciclones, tercer favorito para el campeonato de la Liga Universitaria de Básquetbol de Estados Unidos, perdió en la primera ronda del torneo ante el equipo más joven del torneo, los Blazers de la Universidad de Birmingham de Alabama, echando por tierra los pronósticos de millones de fans. Los Blazers, que dominaron a Iowa State 9-4 en la recta final, se enfrentarán el sábado al ganador del duelo entre SMU y UCLA. Uno de los pasatiempos favoritos de la locura de marzo son las quinielas que se hacen a todo nivel, desde el presidente Barack Obama, los legisladores en el Capitolio, a los ciudadanos de a pie. Y el jueves, millones de estadounidenses perdieron de entrada sus apuestas con la descalificación de Iowa. Los favoritos de hoy, la Universidad de Duke de Carolina del Norte y la Universidad de Wisconsin, disputan partidos al igual que Buffalo y Valparaíso, últimos en la lista, quienes jugarán buscando convertirse en las cenicientas de la región centro-occidental de Estados Unidos. Los Marlins de Miami aseguraron los servicios del joven pelotero Christopher Yelich en los próximos 7 años. El acuerdo dado a conocer este jueves por el equipo contempla para el jugador un pago de $49 millones con una opción para negociar un octavo año. Con apenas 23 años de edad, Yelich es considerado uno de los mejores peloteros jóvenes de todo el béisbol, por lo que la extensión de su contrato no es una sorpresa. Jugando en el jardín izquierdo, Yelich terminó el 2014 con promedio de bate de 2.84, 9 jonrones y 54 remolques, destacándose por sus 21 bases robadas y 94 carreras anotadas. Y hasta aquí las noticias del mundo de los deportes en Buenos Días, América. Y ahora en Buenos Días, América, noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
You heard of the new Compass School in Manhattan?
What?
It's the most progressive private school in the country. It's got
Al Pacino llega a la pantalla grande este viernes en su más reciente filme, Danny Collins, sobre un veterano cantante de rock que decide cambiar su vida cuando descubre una carta que le escribió John Lennon 40 años atrás.
Will you work late?
I'm hoping not.
What are you doing up there?
You are the designated trigger, Jim.
En la serie de Divergent, Tris y Four son ahora fugitivos perseguidos por Janine, la líder del grupo de élite eruditos. Corriendo contra el tiempo en esta película llamada Insurgent, deben descubrir qué trataba de proteger la familia de Tris cuando sacrificaron sus vidas y por qué los líderes de los eruditos harán lo que sea para detenerlos. Shailene Woodley y Theo James protagonizan esta película. Nuestra tercera sugerencia de estrenos para el fin de semana es la nueva película de Sean Penn. Se llama The Gunman, una película de acción del director Penn Morrell, quien hizo también la serie Taken con Liam Neeson, pueden ustedes recordar. Penn, en este caso, es un agente de operaciones especiales del gobierno perseguido por los peores asesinos del mundo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Un juez federal que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración insinuó el jueves que podría ordenar sanciones contra el Departamento de Justicia si falla que éste lo engañó sobre cuándo exactamente comenzó el gobierno a implementar una de las medidas. Durante una audiencia judicial que fue ríspida en ocasiones, el juez federal de distrito, Andrew Hannon, estuvo discutiendo con el Departamento de Justicia en torno a si éste lo había engañado para que creyera que una parte crucial del programa de Obama no sería implementada antes de que él emitiera un fallo con relación a una solicitud para una orden judicial preliminar. Cerca de 300 paracaidistas estadounidenses empezarán a entrenar a soldados del ejército de Ucrania en abril, informó el jueves el Pentágono. Los 290 paracaidistas de la 173 Brigada de Combate Airborne, apodados los soldados del cielo, entrenarán tropas ucranianas en la ciudad de Yavoriv, en el este de Ucrania. La capacitación estaba planificada inicialmente para mediados de marzo, pero se postergó para fines de abril, indicó el portavoz del Pentágono. Líderes de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, dijeron que no levantarán las sanciones económicas impuestas a Rusia hasta que el cese el fuego firmado el mes pasado por Moscú para el convulsionado este de Ucrania, asolado por la guerra, sea totalmente implementado. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.